bienvenidos a Construyendo el Futuro, el podcast de Mirgor.
Aunque parezca loco, el mundo nos ve como la reserva de alimentos y energía para lo que sea que pueda venir, como una suerte de salvavidas. Pero nosotros acá en Argentina todavía tenemos un montón, muchísimas, demasiadas cuentas pendientes. La desigualdad social es, sin dudas, la principal de estas cuentas pendientes. La buena noticia es que estamos activos, que hacemos, que la Argentina, digo yo, tiene a los argentinos. Catalina Hornos es una de esas argentinas que inspiran, que abren camino. Es psicopedagoga y psicóloga. A los 21 años se fue a vivir a Ñatuya, en Santiago del Estero, y creó Haciendo Camino, una ONG que trabaja para prevenir la desnutrición infantil y acompañar a familias vulnerables del norte argentino. Es mamá adoptiva de 7 chicos y biológica de 3. Con ella vamos a conversar sobre armar comunidades y ayudar desde nuestro lugar. Gracias, Cata, por tomarte un rato y venir a charlar acá con nosotros y contar tu experiencia y a ver si nos contagias un poco.
Gracias a usted por invitarme.
Vamos desde el principio. ¿Cómo te metiste en esta historia, en esto de empezar a ayudar a otros, de preocuparte por otros y de enfocarlo en los chicos, en la infancia?
Bueno, medio de casualidad, en realidad llegué con otra fundación a Ñatuya, donde íbamos a hacer orientación vocacional y la directora de la escuela me dijo: necesitamos gente que venga y que se quede, que trabaje acá todos los días y no que venga un fin de semana. A mí me convocó, digamos, y le dije: bueno, yo estoy terminando mi carrera, estaba estudiando psicopedagogía, el año que viene puedo venir y quedarme un tiempo. Y me fui a vivir a esa escuela, una escuela albergue, que recibía chicos del campo que venían a estudiar porque no había escuelas donde ellos vivían. Y bueno, era todo, ¿no? Primero, entender que ellos no sabían usar una ducha, no sabían usar un inodoro, nunca habían visto un inodoro, enseñarles cómo sentarse porque se paraban como si fuera una letrina. No acostumbrados a dormir solos en una cama, querían compartir la cama. Era entender que como la realidad era que venían re distinta a la que yo había vivido. Una de mis tareas principales era visitar a las familias de los chicos que dejaban de asistir al colegio. Y ahí empecé a entrar más en la realidad y a recorrer los caminos como intransitables para llegar a visitar esas familias, ver los lugares donde tenían que estudiar. Por ahí no había ni una silla ni una mesa en la casa, era en la cama, tratar de que me muestren el cuaderno. Venían de lugares donde no había baño. Bueno, me metí mucho en esa realidad, en esa primera experiencia viviendo en la escuela. Y bueno, fue como que sentí algo de decir: bueno, yo vengo de un lugar que tiene todos los recursos, conozco esta realidad y no puedo volver y que haya sido una experiencia de voluntariado y nada más. Tengo que poder conectar estas dos realidades y ser como un puente para traer la ayuda que unos tienen y que otros necesitan. Y empecé así, de a poquito, pidiendo gente que se comprometiera y yo viviendo allá, que eso también generaba como más credibilidad, entonces la gente se comprometía y de a poquito, con esa idea como de decir: bueno, estas oportunidades que yo tuve que puedan servir para transformarse en oportunidades para otros.
¿Cuándo fue esto? ¿Cuántos años tenías vos?
21. Hace 16 años.
Un montón. Y ahora cuando lo mirás así como retrospectivamente, digo, tenés otra vida, digo, porque ahora tenés hijos, tenés un familión, ahora quiero que me cuentes un poco de eso, pero ¿te arrepentís en algún punto? ¿Lo pensás y decís: ¿valió la pena? ¿No valió la pena?
No me arrepiento para nada. Sí sé que en ese momento era mucho más como inconsciente y por ahí a los 21 años vas para adelante y no pensás lo que va a pasar. Yo no proyectaba armar ni una ONG, ni que creciera tanto como creció, ni nada, sino, bueno, hacer lo que estaba a mi alcance y nada más. Y bueno, eso fue tomando como más color y se sumó mucha gente y creció. No, nunca proyecté armar una organización con 12 centros, digamos. Pero bueno, se fue dando y no, obvio que no me arrepiento de nada. De hecho, creo que fue una de las mejores épocas de mi vida, el tiempo que viví allá. Lo extraño, como extraño vivir en esa realidad, de subirme a la camioneta, recorrer, entrar a los parajes.
¿En la escuela cuánto tiempo estuviste, digamos, esa primera experiencia? ¿Cuánto tiempo fue?
6 meses, una cosa así. Poquito.
¿Y vos que recién terminabas de estudiar?
Sí, era el último año de la carrera, así que ni siquiera había terminado los últimos finales. Había terminado de cursar y estudié ahí los últimos finales, que volví después a mitad de año a rendir. Y bueno, ahí empezó como Haciendo Camino, el proyecto de Haciendo Camino, y después me volví a vivir a Ñatuya 2 años después y ahí sí me quedé 6 años.
Cuando le contaste a tu familia que te ibas a ir a este voluntariado.
No querían saber nada, les preocupaba, me decían: pero te estás recibiendo, ¿de quién vas a aprender ahí? ¿Cómo tenés que hacer tu carrera? Y no sé, les daba miedo todo el tema de la salud, que estuviera sola, que no conocía a nadie. Súper asustados, que yo en ese momento lo vivía como ¿cómo puede ser que no valoren lo que estoy queriendo hacer? Y hoy lo veo como madre y digo, yo los entiendo. Me iba a vivir al medio de la nada, nadie sabía dónde quedaba ese lugar, con quién iba a estar. Y les daba miedo esto, sobre todo el no tener acceso a los servicios básicos. ¿No te pasa algo? ¿De dónde vas a ir? ¿Quién te va a ayudar? Pero bueno.
¿Y vos no pensabas en eso en ese momento?
Tenía 21 años. Pensaba que no me pasaba, no me podía pasar nada.
que podía cambiar el mundo, ¿no?
Claro.
Voy yo y arreglo todo. Bueno, un poco algo arreglaste, ¿no? Aunque sea chiquitito o no, o nunca se arregla.
Yo creo que, obviamente, no, siempre digo lo mismo, ¿no? Haciendo camino no va a transformar las estadísticas de la pobreza ni de la desnutrición, pero sí dentro de cada familia, dentro de la casa de cada familia que nosotros acompañamos, vemos los cambios. Son chiquitos, pero que se ven, o sea, desde la recuperación nutricional de un chico hasta el hecho de que la mamá no tenga más hijos desnutridos porque aprendió un poco cómo alimentarlos, cómo administrar su economía, cómo conservar los alimentos, cómo prepararlos, como un montón de cosas que son detalles, pero que cambian. Y también muchas madres que empezaron, por ejemplo, aprendiendo un oficio en un taller y que hoy son profesoras y tienen un trabajo o que tienen un emprendimiento y viven de eso. O sea, pequeños cambios los vemos todos los días y eso también es lo que te motiva a seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Pero obviamente sé que no vamos a cambiar, si a menos que logremos una articulación de verdad con el Estado, no vamos a cambiar los números, pero sí la realidad de cada familia.
¿Y no es frustrante en algún lugar? ¿Qué quiero decir? Vos decís, yo empecé con esto hace 16 años, cuando tenía 21, como con una ilusión, una cosa un poco inconsciente, propia de la juventud o del entusiasmo, y una cosa bastante importante, supongo y entiendo, de compromiso con la realidad. Y si uno mira, en esos 16 años la situación de la Argentina no fue sino empeorando.
Sí, sí, realmente sí. Yo pienso, a mí me preguntan, ¿la realidad está mejor o peor que antes? Me cuesta responder eso porque siento que la pobreza que tenemos nosotros es la pobreza estructural que no cambia tanto, que siguen viviendo sin servicios, que siguen viviendo aislados. Sí, creo que hay cosas que cambiaron. Cuando yo empecé, por ejemplo, no había asignación universal y después hubo, con lo cual había un ingreso fijo que las familias empezaban a tener, pero después nunca alcanza para fin de mes, trabajo no hay, había trabajos que ellos antes hacían que ahora no pueden hacer. Como que algunas cosas se van modificando, pero la pobreza sigue siendo como muy profunda la que atendemos nosotros. Pero yo, desde mi camino, pienso, hay 22.000 familias que pasaron por este proyecto y que cambiaron sus condiciones. Entonces digo, para mí valió la pena. Porque yo veo la cara, no veo el número, veo la persona con la que me junto y digo, para cada una de estas personas y estas historias sí valió la pena.
¿Hay costo personal para vos en eso? En este trabajo que haces, porque le pones mucho el cuerpo, le pones el corazón, le pones la cabeza y bueno, y tenés un marido, tenés hijos, tenés tus padres, la familia, los amigos, que viste, a veces también reclaman, ¿no? Y una carrera, digo, vos, profesional.
Sí, soy psicopedagoga, psicóloga, hice una especialización en violencia, pero sí, creo que hay un costo personal en cuanto a que uno le saca mucho, cuando le pones mucho de vos, le sacás un poco de energía a la familia, a los chicos, a los amigos, pero creo que también en nuestro caso de nuestra familia, que mi marido también tiene su propia fundación, donde también trabajan en el norte llevando medicina a lugares rurales, es como que es un poco una decisión familiar, ¿no? Como que todos entendemos que ponemos un poco, como que cedemos un poco para que el otro pueda hacer esto, y es un proyecto como de todo, ¿no? Transformar un poquito o devolver un poquito de lo que tuvimos para que otros también tengan oportunidades. Entonces creo que los chicos también lo van a aprender así. Yo trato de que viajen mucho, tanto los santiagueños como los porteños, mis hijos más chiquitos, y que conozcan otras realidades y que no viven así como en la burbuja, ¿no?
¿Cuántos hijos tenés?
Bueno, de Santiago, digamos, cuando me volví con 7. Después tuvimos con Jorge 3 más, y Jorge ya tenía una hija de antes, o sea, son 11 en total. Ya algunos son grandes, ¿no? Era más fácil tener, te digo, 11 niños que empezar a entrar en la etapa de mucho adolescente, que es más difícil, porque el niño te sigue, ¿viste? Vos decís, vamos a niña tuya, y vienen todos. Cuando son más grandes es como que ya empiezan a querer tomar sus decisiones y estamos como en una etapa más difícil con mucho adolescente. Pero a mí me encanta tener una familia grande y me gusta que los chiquitos también tengan esa riqueza de tener un montón de hermanos que te ayudan, que te cuidan, que tienen historias distintas, que te abren la cabeza desde los 2 años, ¿viste?
Contame un poco de eso. O sea, vos decís, yo me volví de Santiago con 7. O sea, vos te fuiste a hacer la pasantía, que estuviste 6 meses, volviste a Buenos Aires, terminaste de rendir, supongo que se te habrá acomodado un poco la cabeza, las ideas de lo que querías hacer. Te volviste a Santiago, viviste ahí 6 años y te volviste a Buenos Aires.
Sí.
Y en esa vuelta ya no viene Cata Hornos joven, sola, soñadora, sino que vuelve con 7 pibes. ¿De qué edades? ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Qué te hizo decidir adoptarlos?
En realidad fue un proceso como que se fue dando muy natural. En Añatu ya no había hogares de niños y empezaron a haber situaciones de abuso, de violencia, un femicidio, distintas cosas que llevaron a que hubiera unos niños que no tenían a dónde estar. Y yo dije, bueno, pueden quedarse conmigo provisoriamente hasta que resuelvan la situación, porque en realidad
son dos, perdón, ¿son 2 hermanos, no, entre ellos?
Son 4 hermanos, 2 hermanas y una solita. Los primeros 4 por situaciones de violencia, el padre preso, la madre había fallecido también por una situación previa de violencia y, bueno, estaban ellos 4 primero, que en realidad estaban con una hermana mayor, en ese momento eran 5. Yo me hice cargo de ellos, después me dijeron un hombre había matado a su mujer, quedaban las 2 hijitas que tenían en ese momento, 3 y 5, entonces también terminaron viniendo a casa y después, más tarde, unos años después, llegó Anto, la más chiquita, que tenía 2 años también, como muy golpeada, con situaciones de mucha violencia. Y así fueron viniendo a casa, no en una decisión de adoptar, sino en una decisión de los cuido provisoriamente hasta que esta situación se resuelva. Y la idea en ese momento era, están buscando a alguien en la familia empleada que se pueda hacer cargo de los chicos, ¿no? Como mi decisión fue, yo los cuido hasta que se resuelva. Pero ¿qué pasa? Eso, la justicia es muy lenta en este país y el tiempo iba pasando. Y se fue generando un vínculo donde, claro, ellos me eligieron. Empezaron a decirme mamá, yo empecé a tratarlos como hijos y a sentirlos como hijos y a generar un vínculo cada vez más fuerte. De hecho, después, Haciendo Camino crea un hogar, pero ya ellos eran como que tenían otro vínculo conmigo. Y cuando decidí, hablando con Jorge, que era mi novio en ese momento, que vivía en Buenos Aires, bueno, volverme a vivir a Buenos Aires, le dije, yo a los chicos no los quiero dejar. Ya tuvieron un montón de pérdidas, un montón de situaciones de abandono, de duelo, ¿no? Yo no los voy a dejar. Si quería que vuelva, vuelvo, pero los chicos vienen conmigo. Y ahí empecé a tramitar como toda la tutela para hacerme cargo como de manera más definitiva. Pero fue porque primero se dio el vínculo y ya éramos una familia cuando yo decidí volver y dije, no los voy a dejar. Si no me dejan traerlos, me quedo. Y bueno, el juzgado me dejó traerlos y así fue.
¿Y nunca dudaste? Porque digo, tenés que estar como, o sea, vos contás historias que son terribles emocionalmente, tenés que estar como muy fuerte para sostener también a esos chicos, para acompañarlos, eso, como decís, en el abandono, en esos duelos. Digo, hay tristezas que uno aprende a soportar, pero que no resuelve nunca, digo, que te acompañan toda la vida.
Sí, sí. A ver, yo creo que en todo lo que te voy contando hay un poco de inconsciencia. Es como que yo siento que yo tomo decisiones como sin pensar tanto en, bueno, no soy esas personas que necesitan tener todo controlado. Es como digo, bueno, veremos cómo lo vamos resolviendo. Yo los quiero, ellos me quieren, queremos estar juntos, estamos mejor juntos que separados. Bueno, y vamos viendo cómo resolvemos los problemas que vayan surgiendo y lo que vamos necesitando, que obviamente los chicos tienen traumas súper fuertes. Imagínate que ser testigo de cómo tu papá mata a tu mamá no es gratuito. Hay un montón de situaciones que vivieron ellos que hubo que procesar, que cuando fueron creciendo, que la adolescencia también hace que revivan mucho más. Y bueno, vamos viendo, por suerte, la verdad es que yo tengo una red muy grande de familiares y de amigos que me acompañan y que cuando yo estoy un poco desbordada siempre tengo a alguien que me dé una mano o que me ayude a pensar también cómo encarar determinadas situaciones.
¿Es una característica esa de, no sé si de la Argentina o de la pobreza en general, ese entrecruzamiento doloroso entre la pobreza y la escasez, digamos, la violencia, como esa cosa que se mezcla o no necesariamente?
Sí, violencia yo creo que hay en todos los grupos sociales, digamos, pero sí vemos...
No digo que pase exclusivamente acá, sino que como si fuera una condición que de repente en las situaciones de pobreza extrema o de aparecen por H o por B situaciones de violencia y por ahí sobre todo con... De violencia contra las mujeres o contra los chicos, ¿no? Como que quizás son los más vulnerables.
En el contexto este donde nosotros trabajamos, culturalmente está muy, muy naturalizado y muy aceptada la violencia. Es como que vos le preguntás a una mujer qué le parece. Yo me acuerdo de preguntar, ¿no? ¿A ustedes les parece bien que su marido les pegue? Y depende qué haya hecho, te contestaban. O bueno, depende cómo uno le hable, qué hizo. Está muy naturalizado y es un cambio cultural enorme que hay que ir haciendo. Insisto, no es solamente en la pobreza, pero creo que en los contextos más pobres está más naturalizado o aceptado como esa, bueno, es esa educación, esa socialización de género que viene desde chiquitos, que hace que aprendan determinado rol para el hombre, determinado rol para la mujer, y eso se repite y cortarlo es como, es difícil porque hay que visibilizarlo. Yo les digo siempre a las mamás, si terminan de comer en tu casa y el varón se va a jugar a la pelota y la mujer la pones a lavar los platos, va a vivir lo mismo que vivís vos el día de mañana, porque la estás poniendo en el rol de vos sos la que limpia, la que cocina, la que lava, la que cuida a los chicos, y él es el que sale, el que elige, el que tiene otra vida. Es como, tienen que enseñar desde chiquitos a sus hijos, como educarlos de otra manera. Pero bueno, es esto. Creo que es un cambio cultural que va a llevar mucho, mucho tiempo porque está muy naturalizado.
¿Por qué Aña Tuya?
Porque esa primera vez una fundación me invitó a hacer orientación vocacional en Aña Tuya, conocí a Aña Tuya y me enamoré de esa gente, me enamoré de ese lugar y encontré esto que te decía, muchas necesidades que sentía que yo podía ayudar a cubrir con los contactos que tenía.
¿Qué considerarías que te transformó a vos de esta experiencia y que transformó también a tu familia? Para esa familia que al principio tenía temores y que hoy entiendo que te apoyan y por lo que contaste acompañan. ¿Cómo fue esta primera experiencia que continúa o que se desarrolla hace 16 años?
Es difícil. Creo que por un lado, lo más importante es que lo que pude, que me transformó y que pude ver es que la realidad se puede cambiar, ¿no? Entonces, como que ese fue para mí mi primer aprendizaje de decir... Vos vas a una familia donde toman agua contaminada, donde no tienen un baño, y esa realidad se puede transformar. Y nosotros, como que eso es lo que yo aprendí en este tiempo. Como, ¿y qué necesita? Necesita continuidad y necesita permanencia y mucho tiempo de trabajo y mucha cercanía con cada una de esas familias si realmente querés transformar esa realidad. Pero bueno, cuando la vas cambiando te das cuenta que la realidad es transformable, entonces eso como que fue para mí el primer cambio. Y después, como... Nada, yo lo que trato de hacer es transmitirle a mis hijos y bueno, a la gente que tengo alrededor, decir, todo lo que tenemos tiene que estar al servicio también, a disposición del que lo necesite, y como tratar de aprender a vivir de esa manera, ¿no? Como que lo mío no es mío, lo mío es mío, y del que necesite algo de lo que yo tengo, tanto conocimiento, como plata, como recurso, lo que sea, ¿no? Sí, yo creo que a mí me cambió mucho la cabeza y él también puede identificarte con el otro, ¿no? Cuanto más conoces a una madre que vive... en un ranchito, en el medio de la nada, y cuanto más la conoces, más cosas en común encontrás, te das cuenta que en el fondo somos iguales. Nacimos en un contexto distinto que nos condicionó todo, pero hay muchas cosas en las que somos parecidos, en que queremos lo mejor para nuestros hijos, en que buscamos la felicidad. Hay un montón de cosas que nos hacen iguales y que, bueno, yo creo que lo más importante es poder encontrar esos espacios de encuentro con el otro y de intercambio para darnos cuenta de que no somos tan distintos y que la realidad de unos puede cambiar a partir del encuentro con el otro.
En definitiva estás hablando de la empatía, ¿no? De generar una empatía con la situación del otro y encontrarte en la condición de humanidad.
Totalmente, y también de saber que no vengo yo de un lugar a dar, sino que yo voy a dar y voy a recibir también. Como, no es que yo me siento voy y les cambio la vida, no, y la gente que yo atiendo me cambia la vida a mí. Aprendo muchísimas cosas de su generosidad y de su entrega, bueno, de su sacrificio en un montón de cosas de su vida cotidiana que a mí también me transforman. No es que yo voy a cambiar su vida, yo voy a cambiar su vida y ellos van a cambiar la mía, y ese espacio de encuentro hay que dárselo para que eso pueda pasar, ¿no?
Las problemáticas que vos te encontrás de la pobreza en Argentina, ¿dirías que se sostienen, que son más o menos siempre las mismas, o cuáles son los principales problemas que hoy tenemos en Argentina?
Yo creo que sí, que en el trabajo que nosotros hacemos, que es trabajo con la pobreza estructural, digamos, es parecida, las problemáticas son parecidas porque es una problemática global, digamos, la pobreza. Tenés la inseguridad alimentaria, creo que es uno de los problemas más importantes, que son chicos que no tienen asegurado un plato de comida todos los días o que no tienen aseguradas todas las comidas diarias y obviamente no tienen asegurada la calidad, ni la variedad, ni la cantidad de alimentos necesarios para desarrollarse plenamente, sobre todo en los primeros años, que es cuando... Bueno, el más importante, digamos, son los años más importantes en el desarrollo del cerebro y el desarrollo del potencial con el que nace ese chiquito, ¿no? O sea, la inseguridad alimentaria creo que es uno de los grandes problemas. La falta de agua potable es otro, porque es dificilísimo recuperar a un desnutrido si no tiene ni agua potable. Si, pero un bebé que toma agua sucia en la mamadera es como... que si empezás mal, terminás mal. Es como, por eso nosotros decimos siempre,
si cambiamos el principio de la historia, podemos cambiar toda la historia, y hay que empezar cuanto antes mejor, ¿no?
Después también, bueno, los temas que decíamos antes, el tema de violencia de género, súper, se repite muchísimo en las familias que atendemos, la falta de acceso a la salud, creo que es el combo, ¿no? Que eso es lo más difícil de resolver, que la intervención es súper compleja porque son muchos los problemas que hay que atacar.
¿Qué pasa con el Estado ahí? Ustedes vienen a cumplir un rol que el Estado no cumple, que abandonó, del que se corrió. ¿Cómo hacer para que el Estado vuelva a cumplir ese rol, quizás con asociaciones intermedias o con organizaciones intermedias como ustedes, pero que vuelva a hacerse cargo de alguna manera?
Yo digo, creo que es cierto que sin duda, o sea, estamos viendo las consecuencias de las políticas que fracasaron o que no funcionaron bien o no se implementaron bien y están a la vista los resultados, no los podemos negar. También creo que como sociedad fracasamos, porque todos somos parte de esto, digamos. Porque el Estado está conformado por gente de nuestra sociedad que refleja lo que somos, digamos. Creo que lo tenemos que sentir más como un fracaso de todos que como un fracaso de ellos. Porque si vos ves el fracaso en el político, el político estuvo mal, te quedás en el lugar de la queja y no lo transformás en acción y no cambia nada. Entonces, como creo que si como sociedad entendemos que este problema es de todos, porque todos lo podemos cambiar. Yo digo, si yo puedo cambiarlo, es porque en el fondo algo de responsabilidad tengo que tener en esto. No sé, bueno, yo lo veo así, por ahí no es así, pero siento que si podemos cambiarlo es porque un poco de responsabilidad tenemos entonces en cambiarlo. Y, o por lo menos en exigir que cambie, ¿no? En comprometernos con eso. Y muchas veces nosotros desde Haciendo Caminos somos la voz de las personas que no hablan porque no pueden hablar, porque no están representadas, o porque ni siquiera conocen sus derechos. Porque vos vas a visitar a las familias y les preguntás qué necesitas y te dicen nada. No, estamos bien, por suerte estamos bien. Y decís, no tenés baño, no tenés agua potable, ¿no? No, estamos bien, lo que necesito por ahí es la luz, te dicen cuando no tienen luz. Pero no, ni siquiera tienen conciencia de los derechos que son vulnerados, digamos. Por eso me parece que es importante nosotros como sociedad poder comprometernos, al menos en exigir que esos derechos se cumplan, ¿no?
Cata, ¿qué le dirías a alguien que por ahí está del otro lado escuchándonos, que te está escuchando, que conoce tu experiencia y dice, yo puedo hacer algo, puedo dar tiempo y plata? Porque a veces uno puede dar dinero y apadrinar, pero el tiempo también vale un montón o quizás más, porque es poner ahí, es como decís, es ir, ponerle el cuerpo. ¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando o que está ahí y se le prende como una chispa y dice, che, yo también quiero hacer algo para tratar de cambiar, aunque sea la vida de una familia o mejorársela?
Yo le diría que vale la pena. Hay muchísimas causas en las cuales uno puede comprometerse que realmente vale la pena y que es un camino que aunque parezca duro y aunque parezca difícil, es un camino que también te lleva a ser feliz. Como que yo creo que me levanto y me voy a dormir todos los días feliz de lo que hago y hablo por mí, por todo el equipo. Hacer algo que vale la pena está buenísimo y es un camino también para buscar la propia felicidad, incluso por egoísmo, como que es algo que está bueno porque es un camino que te hace feliz y que, como decía antes,
el encuentro con el otro siempre te transforma al otro y también a vos, ¿no?
¿Sentís que esto lo vas a hacer siempre, digamos que es una manera de vivir para vos?
Bueno, yo antes cuando vi en Niña Tuya sentía eso, viste, que esa era mi manera de vivir y no veía otra, y después terminé viniendo acá y en Buenos Aires sentí que podía también hacer algo.
No sé si viviendo siempre de la misma manera, pero sí creo que en la decisión, en la elección de poner lo que yo tengo, lo que sé o lo que soy al servicio del otro, eso sí creo que es una elección para siempre.
¿Y qué pensás que va a pasar con tus hijos?
Ay, no sé, ojalá que no salgan corriendo porque es demasiado, pero yo trato de que yo los llevo mucho a los chicos y que puedan conocer otra realidad y que puedan entender y sentirse igual al otro y no superior primero. Y bueno, entender que hay distintas realidades, pero que todos en el fondo como necesitamos y buscamos lo mismo. Y ojalá que algunos de ellos se comprometan y el día de mañana puedan hacer algo por alguien.
Te agradezco un montón por estar acá y sobre todo por lo que haces, por esas familias en particular, por esos chicos, pero también por todos nosotros, por ayudarnos a pensar y a movilizar algo, ¿no? Aunque sea, eso me parece súper interesante lo que dijiste de salir del lugar de la queja, ¿no? Es más fácil quejarse por todo lo que no hace el otro o por todo lo que podría hacer. Y no mover nada nosotros mismos, ¿no?
Bueno, gracias por darme el espacio también para contar lo que hacemos.
Y así termina este episodio súper interesante que seguro vas a querer volver a escuchar. Si te aportó nuevas ideas, te generó preguntas y ganas de profundizar en los temas que tratamos, escribinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás como @mirgor.ar en Instagram y como Grupo Mirgor en LinkedIn. No te olvides de tocar el botón seguir para enterarte del próximo episodio. Seguimos construyendo futuro.